Bien, pues buenas tardes. Estamos en Fuenlabrada, en la tutoría de filosofía en el curso de acceso, y estábamos comentando ya algunas ideas principales del tema 3, que es el tema del pensamiento y de la filosofía moderna. Como habíamos dicho la semana pasada, cuando hablamos de pensamiento moderno, aquí hay que tener un poquito cuidado en esta asignatura, porque no nos vamos a referir únicamente a las escuelas que suelen caer siempre en el pensamiento moderno en todos los manuales, ¿eh? Que son el racionalismo, el empirismo, la ilustración, la filosofía de Kant y luego el derecho alemán, ¿eh? Dijimos también que aquí, en este contexto de esta asignatura, cuando hablamos del pensamiento moderno, también podemos incluir referencias a la filosofía en el Renacimiento, ¿vale? Porque estamos utilizando la noción del moderno de una manera un poco laxa, ¿no? En general, ¿vale? ¿De acuerdo? Aunque también decimos el otro día, en un sentido un poquito más estricto, el Renacimiento sería más bien como un periodo de transición entre el pensamiento medieval y el pensamiento moderno, ¿vale? Pero en este contexto nuestro utilizamos también el título del Renacimiento como una parte más del pensamiento de la época que nos vamos a ir. ¿De acuerdo? Y el otro día estábamos señalando lo que vienen a ser más bien notas típicas que vimos el otro día, ¿no? Notas típicas para caracterizar el Renacimiento, como una aproximación un poco primera al pensamiento de esta época. Por ejemplo, decíamos que ya va a haber una separación entre el hombre culto y el clérigo, ¿no? Un tinte laico, señalábamos, comenzaba de esta manera, ya lo decíamos, indicando que ya no va a ocurrir que solo los representantes de la Iglesia, los monjes y teólogos se ocupen de la filosofía. Ahora ya la gente culta no va a ser necesariamente religiosa, ¿no? Personas religiosas. Eso va a ser importante porque va a abrir la posibilidad de cada vez más no dar explicaciones que se apoyen en Dios para dar cuenta de la realidad, ¿vale? Después también decíamos que el ambiente laico estaba una nueva actitud ante el mundo, ante la vida y la realidad en general, que llevaba a valorar más positivamente el ámbito de lo terreno, ¿no? Haciendo una reivindicación también del bien concreto, de los cuerpos, de la naturaleza, de la realidad que podemos llamar finita, ¿no? En los términos de la filosofía tradicional, ¿no? No va a ser la realidad finita necesariamente algo negativo y motivo para el pecado y el mal, y tentación que nos lleve luego al infierno o algo semejante, ¿no? Ya va a haber una actitud, una disposición más favorable hacia lo terreno, ¿no? Disposición más favorable hacia lo terreno que llevará incluso a la idea de que el hombre puede también transformar la realidad, transformar la realidad natural y su propia realidad, ¿no? Y ahí de que aparezca después la posibilidad de la técnica, ya que recogeremos un poquito más adelante, y la posibilidad también de transformar radicalmente el mundo humano, ¿no? En la forma de revoluciones sociopolíticas como vimos que ocurre a partir de la actualidad, ¿no? Bien, dice la ¿no? Como vimos el otro día. También, el otro día señalábamos la nueva actitud ante la naturaleza, como otra nota típica en este momento del Renacimiento. Nueva actitud ante la naturaleza que dará lugar a una capacidad de apreciación estética de la naturaleza. La naturaleza tiene valor por sí mismo para el gozo, para los placeres mundanos, pero también para los placeres estéticos, ¿no? Eso va a influir clarísimamente también, como vimos al final de la clase el otro día, en el estilo del arte renacentista, que es un arte en donde pues, ya aparece la perspectiva, muy clara, ¿no? Como herramienta necesaria precisamente para en el arte reflejar la naturaleza. Porque obviamente una característica fundamental de la naturaleza es la espaciosidad, ¿no? El estar en las tres dimensiones. Y eso antes se ignoraba, que en realidad no interesaba al mundo físico, más que en todo caso como sugerencia de lo espiritual, ¿no? Como aquello que va a permitir, ya dije, la imagen pintada constituida. Pero en el Renacimiento ya la imagen pintada va a ser incluso como una copia, ¿verdad? Casi en algunos casos aparentemente hasta fotográfica, ¿verdad? de la propia naturaleza. Porque hay una reivindicación estética en la naturaleza, de los cuerpos y de la belleza corporal, por ejemplo, ¿no? Eso en el arte renacentista está como muy claro, ¿no? Los cuadros de Botticelli, clarísimamente, hay un gusto sensual, ¿no? Por la corporalidad, ¿no? La corporalidad, los cuerpos humanos, ¿eh? Y también de la naturaleza. En la nueva actitud ante la naturaleza va a dar lugar también a la idea de que la naturaleza no es despreciable desde el punto de vista cognoscitivo y desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista cognoscitivo, esto quiere decir, lo estoy diciendo de una manera un poquito abstracta, ¿no? Pero en realidad es algo muy sencillo. Quiere decir que la naturaleza merece ser conocida, eso puede obviar, hay que conocer los cuerpos, por ejemplo, el cuerpo humano en su funcionamiento, merece ser conocido. Hasta entonces, bueno, era como hasta tabú, ¿no? No se podía tocar ni investigar, ¿no? La naturaleza merece ser conocida y, además, también, como consecuencia del optimismo en cuanto a los poderes del hombre, ¿no? Puede ser conocida, vamos. Merece ser conocida y puede ser conocida. Claro, podrías decir, esto ya lo habían hecho los griegos, es verdad, pero de alguna manera en la Edad Media, ¿no?, parecía como que no se destacaba tanto de esas posibilidades, ¿no?, del hombre en la naturaleza. Y ahora, como vamos a ver, justo el humanismo va a reivindicar el mundo grecolatino, ¿no?, y el mundo grecolatino va a coger esta idea un tanto optimista, ¿no?, en cuanto a la naturaleza y a las posibilidades que tiene el hombre para conocerla. Pero luego hay otro segundo aspecto, ¿no? En esta apreciación de la naturaleza y capacidad de la naturaleza de ser conocida, y es la idea de que además puede ser transformada. Dos cosas ahí, otra vez, ¿no? La convicción de que es legítima la transformación de la naturaleza, es legítima cambiarla. Esa es una convicción que se va imponiendo cada vez más. Y la convicción de que se puede hacer. Esto lo tendremos que desarrollar un poco más adelante, ¿eh? Pero bueno, ya se puede citar algunos asuntos principales, ¿no? En cierto modo, en la Edad Media había hasta reparos morales, religiosos, en cuanto a transformar la naturaleza, ¿verdad? Se consideraba que la naturaleza era así algo en cierto modo como sagrado, ¿no? Incluso había convicciones filosóficas, la aristotélica, en cierto modo la platónica, que llevaban a pensar que las naturalezas son inmutables y no se pueden cambiar. No se pueden cambiar, ¿no? En sí misma no se puede cambiar, y si hay un intento de cambiar la naturaleza, cuidado, cuidado, porque está ahí la posibilidad del pecado, ¿verdad? Del daño. El realizar algo blasfemo, ¿no?, que inevitablemente tiene que tener acarreada la posibilidad de castigo. El mito de Frankenstein, por ejemplo, juega un poco con eso, ¿no? Que el hombre se atreva a construir vida. Eso puede ser, ¿no? Tenía la naturaleza algo como de tabú, ¿verdad? Para bien y para mal. A partir del Renacimiento va a ir desapareciendo ese tabú. Y se va a considerar que es legítimo intervenir, ¿eh? Que se puede hacer, las naturalezas de las cosas se pueden cambiar. No hay naturalezas definitivas en las cosas, inmutables, que les hagan tener para siempre y en todo momento y lugar una misma presunción o destino, se puede cambiar, ¿no? Y además es legítimo hacerlo. Esto abre la posibilidad de la técnica. Incluso si unimos esto con lo anterior, si unimos esta disposición de transformar la realidad a nuestro antojo, ¿verdad?, con la idea anterior que le he citado, ¿no?, de que se puede conocer el mundo natural, entonces ya no solo tendremos la técnica, tendremos la tecnología. Y añade un matiz a la técnica, ¿verdad? La técnica sería la convicción de la posibilidad de transformar la realidad. Y la tecnología sería la convicción de que es posible transformar la realidad mediante el conocimiento, mediante la ciencia. La ciencia aplicada al cambio en el mundo tiene el nombre de tecnología. ¿Vale? Ahí tenemos tené, es la capacidad para transformar la vida. Y luego, si sabemos qué es, ¿no? Conocimiento, ciencia. Entonces, si tú quieres agricultura, cambio, para tener buenas cosechas, siempre ha habido algo de técnica. Desde la azada, lo que solo sea la azada, ¿no? Siempre ha habido algo de técnica. Pero, a partir de la edad moderna, lo que ocurre es que tenemos ciencia para la producción de alimentos. La química, ¿no? Distintas áreas de la ciencia humana, la biología, la química, la ingeniería genética ahora, ¿no? Es tecnología, ¿no? Para la transformación de alimentos. ¿Vale? Esto ya lo desarrollaremos un poco más, ¿no? Sobre todo en relación a, en fin, por ejemplo, el lado oscuro de todo esto, pues, vamos, ¿no? El lado oscuro de esta convicción de que se puede y se debe incluso lo transformar la realidad, ¿no? Pues es el desastre ecológico, cualquier lo que o sea, aquí da solo un poquito de peso. ¿Vale? Y luego tenemos otra tercera característica en el Renacimiento, ¿no? En el Renacimiento, que es el afán de renovación. Eso es característico de esta época, del Renacimiento. Afán de renovación, ¿no? De vuelta a los principios. Vuelta a los principios. Este afán de renovación, de vuelta a los principios, ¿en qué se muestra? Pues hay tres asuntos, ¿no? Pero sobre todo dos principales, ¿no? Uno, justo en la aparición del humanismo antifascista. Porque, como vamos a ver, lo que van a hacer los humanistas es reivindicar el mundo grecolatino, que viene a ser, justo además, eso, los principios de la cultura occidental, ¿verdad? Hay que renovarse, la idea es que hay que renovarse, que hay que hacer un cambio. Esto se mide con mucha fuerza, ¿no? Como una especie de, no sé, de germen ahí que no sabe dónde viene, ¿no? Que inunda las mentes de los. De la gente en el Renacimiento y en la edad moderna, de cambiar. ¿Sí? De costumbres, de sistema político, eso se verá después, más adelante ya de la Revolución Francesa, ¿no? Una renovación enorme. ¿Sí? Y en Italia, esa afán de renovación se va a vivir como preocupación por ir a las fuentes, hay que ir a las fuentes. Y en la cultura occidental, ¿cuáles son las fuentes? ¿Vale? Los griegos y los romanos. Entonces aquí hay un situado. Esto es lo que supondrá el humanismo renacentista, como vamos a ver. ¿Vale? Los ideales de la antigüedad. El retorno a los ideales de la antigüedad. Lo que me queda enseguida, ¿no? Es una característica principal. Pero luego, por ejemplo, aunque en el libro no se comenta mucho, me parece que merece la pena señalarlo, ¿no? El afán de renovación de la vuelta a los principios en Europa se concreta en algo, bueno, transformador, ¿no? Influyó muchísimo. Fue una conmoción, que fue la crisis en la religión. ¿Sí? En el siglo XVI aparece Lutero. Aparece lo que llamamos protestantismo. ¿Y qué significa eso? Pues significa la conciencia de que las cosas no iban bien en la experiencia religiosa. De que la religión no se estaba viviendo bien. Y que era necesaria una cura, una catarsis, una renovación. Porque, ¿no? Pensaron algunos, se había llegado a tal nivel de corrupción en la religión, que era insoportable. En el caso de Lutero, que tal vez disparó un poco más, ¿no? Sirvió como disparador, ¿no? Para incitar la renovación. Fueron las muras y, bueno, no. Propósito de los papas de sacar dinero mediante las mulas y vender las indulgencias. Bueno, la palabra adecuada es indulgencias.
Yo tengo que decir que el año pasado estuve estudiando también y nuestra profesora nos invitó a ver la peli entera, como que es bastante fiel a tener los sucesos que ellos.
La película Lutero, pues mira, sería, ¿no? Queda constancia que estás contando, bueno, también disfrutemos, ¿no? Con esa película, conociendo un poco más sobre el protestantismo, ¿no? Y ahí se verá entonces, ¿no? Como él estaba, como muchos, indignado con la propuesta del Papa de sacar dinero prometiendo eximir del mal, liberar de pecados a la gente a partir del dinero. Dabas tu dinero y entonces se te decía, pues vas a estar menos tiempo ahí en el infierno, será más fácil que vayas al cielo, ¿verdad? Será Dios indulgente contigo con tus pecados si pagas. Eso sonaba comercial, ¿no? No. Mercantil, ¿cómo es posible que puedas comprar trocitos de cielo, ¿no? A muchos les pareció. En parte con eso se hizo el Vaticano y hubo muchos ingresos, ¿no? Muchos ingresos, la iglesia se enriquecía también. Muchos vieron que los curas y la gente de la iglesia, que tendrían que ser muestras de devoción y de caridad y de amor, ¿no? Pues más bien se enriquecían y eran corruptos, ¿verdad? Inocencio I, Clemente, y bueno, los papas tenían hijos, tenían relaciones sexuales, y algunos dicen teologías, y bueno, ¿no? Buscaban también el poder, tenían su ejército y favorecían también conflictos, intrigaban, ¿no? También intrigaban, conspiraban, ¿no? Favorecían también las luchas políticas, ¿no? Mucha gente sintió que no se estaba viviendo bien la experiencia religiosa, ¿bien? Y que había que renovar. El afán de renovación se expresó en algunos países en lo que llamamos a protestantismo, ¿verdad? Por parte de Lutero y de Calvino, principalmente. Hubo otros antecedentes, pero ellos fueron los principales que defendieron una nueva forma de religiosidad. Y justo está en el espíritu renacentista, además de este afán de renovación, la idea de que la renovación va o exige ir a los principios. Igual que en el humanismo se trataba de ir a los principios y ellos entendieron que los principios eran el mundo grecolatino, en el caso de la religión, ¿qué significa ir a los principios? Por ejemplo, una cosa muy sencilla de ver y yo creo que es muy fundamental, el cuestionar a la mediación. No hay que aceptar a los mediadores. Claro, entonces, ¿quiénes eran los mediadores? El Papa era un mediador entre Dios y el pueblo, ¿no? Entre la gente. Supuestamente era su palabra infalible. Luego se declaraba infalible, ¿no? Pero se pensaba que era, ¿no?, uno de los protagonistas principales, ¿no? Depositario ahí del saber y de la voluntad de Dios, ¿no? Estaban los teólogos, el Papa, los sacerdotes, incluso en una relación que podría ser íntima con Dios, que es hablar con Dios. Pues la Iglesia, lo que llamamos Iglesia Católica, para distinguirla del movimiento de las personas, los protestantes, ¿no?, creía que era legítimo que hubiera un mediador principal, que era el cura, el confesor, por ejemplo. Cuando tú vas a tratar con Dios acerca de si aciertas cumpliendo los mandamientos, lo que te pide la religión, si vas a tratar con Dios, no debes tratar tú directamente con Él. Puedes hacerlo, ¿no? Pero hay una figura principal, que es la del confesor, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer el protestantismo es tratar de eliminar ahí los intermediarios, ¿bien? Diciendo que el Papa no tiene valor como supuesta palabra, ¿no?, un intérprete de la voluntad de Dios, ¿no? ¿No? Ni tampoco el teólogo, ni tampoco exactamente el sacerdote. Es verdad que ellos tienen también sus pastores, ¿verdad? Pero van a favorecer mucho más la experiencia individual, el contacto originario con Dios. Se trata de ir a las fuentes. ¿Y dónde encuentras las fuentes? Es, claro, los protestantes están bastante cerca a San Agustín. Eso se ve en Lutero y en otros autores, ¿verdad? La idea del recogimiento, ¿no? Mira dentro de ti. Mira dentro de ti y encuentras en Dios. Déjate llevar también por lo que tu conciencia te dice, ¿no? Haz tú mismo el examen de conciencia. No necesitas al confesor. Directamente tú puedes mirar a partir de tu conciencia moral, si tú la afinas, si tú eres sincero con lo que te dicta tu conciencia moral, entonces vas a acercarte a Dios, vas a acercarte a lo verdadero. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en filosofía de la propuesta de Kant, de la autonomía de la voluntad, de la autonomía de la ley moral, ¿no? La propuesta kantiana de la autonomía de la ley moral, la ética kantiana, que es una ética del deber y de la conciencia propia moral, ¿verdad? Casa muy bien con el protestantismo, con esta idea, ¿no?, de que tienes que mirar dentro de ti para intentar con la máxima sinceridad que puedas, que esto es ideal, ¿no?, pero con la máxima sinceridad que puedas atender a la reclamación de la ley moral que se sentía. Es verdad que ya lo había dicho también Santo Tomás, y los católicos también lo hacen, ¿no?, pero tiene como más peso, ¿no?, al ver nada, en el protestantismo esta idea de la no mediación, ¿no? No mediación con el Papa, no mediación con el cura, incluso no mediación con las imágenes, ¿no? Ellos son tanto suspicaces, ¿no? Ellos sospechan de las imágenes y de los ritos, ¿no? Son también como que tomo lo más intermedio. Ellos no, incluso pintaban de blanco las iglesias, ¿no? La anglicana no tanto, ¿no? Pero sí, en Europa, en Europa Central, en Alemania, en Francia, no gustan de las imágenes, como sin embargo era característico de los católicos, ¿no? No gustan tampoco de las representaciones como muy pegadas a lo sensorial, ¿no? Es un tanto curioso también en los protestantes, las procesiones, ¿no? Pues eso no, ¿verdad? Aunque luego habrá una reivindicación también de la sensorialidad, por decirlo así, ¿no? En la iglesia protestante, sobre todo americana, donde el cántico y el arte y la música, de esa manera, pues también se va a colar, ¿no? Pero van a ser como suspicaces en cuanto a la imaginería, ¿vale? Y hay una manera también de ir a las fuentes, muy importante. Aparte de la mirada interior, del recogimiento interior, ¿verdad? El examen de conciencia propio, una manera muy importante que tienen ellos de meter la fuente es la Biblia, que es la palabra de Dios. Para ellos va a ser fundamental la lectura de la Biblia, absolutamente fundamental. Mucho más, seguramente, que para los católicos. En todas las familias protestantes hay una Biblia, en las católicas también suele haber, ¿no? Pero con más peso. La lectura de la Biblia era casi como una obligación, ¿no? Y se permitía, del lado católico no. Un dato un tanto curioso, ¿no? La Iglesia escribió un libro, se llama Libro del Índice, donde estaban las obras prohibidas, que no se debían leer más que bajo tutela, ¿no? Y parece ser que ahí se metió hasta la propia Biblia. No porque fuera en ese caso pecaminosa, ¿no?, sino porque era peligrosa su lectura individual. La lectura de la Biblia tenía que estar como tutelada por un experto.
Pero podías interpretar el texto.
Claro. Los protestantes en eso han sido como más flexibles. Una consecuencia es la cantidad enorme de grupos y variantes protestantes que hay, ¿no? Hay muchos grupos protestantes, ¿no?
Siguen la Biblia de la vida, lo que dice la Biblia, solo que con su propia interpretación. Entonces, claro, no es una interpretación, sino ciertas partes que han quedado católicos.
No, claro, no. Cuanto a la Virgen María, o incluso el tema, por ejemplo, de las antiguas confusiones, porque hay algunos textos que medio lo prohíben, ¿no? Incluso esa preocupación por la fidelidad al texto es lo que hace, en parte, ¿no?, que los protestantes tengan más reparos a la hora de aceptar la teoría de la evolución de los católicos, ¿no? Como se ve en Estados Unidos, ¿no? Porque el Génesis tienden a leerlo un poco como más antiguo de la letra, ¿no? Hay como más fidelidad al texto, ¿no?, una preocupación por ir a los textos, ¿no?, que no está en el catolicismo. Entonces, bueno, eso es una muestra, ¿no? Todos estos detalles, así un poco elementales, si queréis, pero es una pena fijarse en ellos, ¿no? Muestran cómo, en cierto modo, el protestantismo es expresión también de la época, ¿no? Corresponde al movimiento que llamamos renacimiento, ¿verdad? Es que hay que renacer a la espiritualidad. Por el lado católico, por cierto, también hubo un intento de renovación, ¿verdad? El Concilio de Trento, que en cierto modo se puede leer como una involución, ¿no?, como pues, el triunfo de versiones como más severas, ¿no?, pero buscaba también, el Concilio de Trento buscaba la renovación del lado de los católicos, ¿no?, creando los seminarios para la formación de los sacerdotes, de los curas, introduciendo la administración también, en una medida menos, ¿no?, de los católicos, ¿no?, creando ahí también un credo que lleva un perfil más claro a la doctrina católica, ¿no?, frente al protestantismo. Ahí hubo, no hay que leerlo como un afán oscurantista, ¿no?, de muy... Sí, claro, de mejora, ¿no? Sí. Hubo intentos, ¿no?, la aparición de movimientos también jesuitas en España, ¿no?, por esa misma época. Y pues, buscaban también una renovación, un cuidado de la fe. Y, bueno, en el caso de los jesuitas casi se llamaban soldados de la Iglesia, ¿no?, pues porque hay un voto particular de fidelidad al Papa, diferencia de otros grupos también de religiosos, ¿no? Vale, pues ahí tenemos un rasgo importante que tenemos que recordar, ¿no?, en la vuelta a los principios. Pero decía que había una tercera, ¿no?, que son, en relación a esto del afán de renovación, de la vuelta a los principios, los dos principales son la aparición del humanismo, la vuelta a los principios de la cultura occidental, y la renovación de la religión, con la aparición del protestantismo. Pero luego también en política, ¿no?, podemos decir que hay un afán de renovación, de vuelta a los principios, porque hay una preocupación por las ideas políticas. Siempre la ha habido, evidentemente, ¿no? Los políticos han interesado siempre, ¿no? Pero a partir del Renacimiento está como más, ¿no?, más presente, ¿no?, la preocupación de cómo ordenar la sociedad, ¿verdad?, y de transformarla, ordenarla y transformarla, ¿sí?, de ordenarla a partir de la aparición de nuevas circunstancias, como es el descubrimiento de América, que va a confundir a muchos sobre, por ejemplo, la legitimidad del dominio de esas nuevas tierras, ¿no?, que estuvo de España, los españoles y los portugueses y luego los ingleses, ¿no? Habrá gente que se va a proponer entender eso, ¿no?, para que no haya excesos, como es la escuela de Salamanca en España. Había ahí una preocupación por la fundamentación de la política. El neosnaturalismo, el que analizamos un poquito, pues también lo vamos a ver. La aparición de la filosofía política, incluso de la ciencia política de la mano de Maquiavelo, eso también, ¿no? Las utopías, que vamos a encontrar en el rico de Campanella, en el más moro, las utopías políticas, muestran que había una efervescencia, ¿no?, de cambio político también, ¿vale? De modo dramático, si queréis, bueno, tardará un tiempo en manifestarse, en mostrarse con mucha fuerza esto, ¿no? Y será a finales ya del siglo XVIII, 1789, con la Revolución Francesa, ¿no?, que es como, en política, una de las culminaciones de esta preocupación de renovación. Un poco tardía, si queréis, bueno, ¿no? Aún es la moderna, por supuesto, ¿no? Pero es característico de la modernidad, esto Ortega y Gasset, por ejemplo, lo va a destacar muchísimo, ¿no? Es característico de la modernidad la idea de la revolución, del cambio, ¿no?, para mejorar la idea de progreso, ¿no? Incluso Ortega nos dirá, pues, que las revoluciones del final del XIX y del siglo XX, pues, estarán en esta misma línea. Incluso el fascismo y el comunismo, pues, participan de esta idea, ¿no?, que se va germinando en el nacimiento, empieza, ¿no?, a crecer a partir del conocimiento de renovación, renovación y renovación, ¿no?, frente a la Edad Media, que era como más conservadora, ¿no?, más de intentar vivir casi como desde el pasado, así, ¿no? Mientras que a partir del Renacimiento, casi hasta la categoría, esto yo creo que Ortega lo dice así, ¿no?, la categoría temporal más importante, ¿no?, de la Edad Moderna es la decir, ¿no?, hay una afán de renovación. ¿Vale? Bueno, ¿qué capítulos básicos encontramos en el Renacimiento? Pues el capítulo del humanismo, el capítulo de la reforma, el capítulo de la filosofía política y el capítulo de la nueva ciencia. ¿Vale? Repito, ¿no?, el humanismo, la reforma, la filosofía política y la nueva ciencia. En el libro se tratan tres de estos cuatro capítulos, modo destacado. Se trata, por supuesto, el humanismo renacentista. Se trata el tema de la filosofía política Y el tema de la nueva ciencia. Apenas se habla de la reforma protestante, ¿no? Y de cómo la reforma protestante es expresión de... Pero bueno, yo he querido citarle un poquito por ¿vale? El humanismo, ¿en dónde lo encontramos? Pues sobre todo en los siete primeros apartados del capítulo 3. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7 trata fundamentalmente lo que tiene que ver con el humanismo renacentista. La nueva ciencia está desarrollado también ahí, ¿verdad? En el apartado 6, la nueva institución de la naturaleza, encontramos ahí la referencia a la aparición de la nueva ciencia. Es un aspecto fundamental y que nosotros lo fijaremos, ¿eh? Hay una revolución científica en el Renacimiento. La física en la Edad Media era una física aristotélica. O, bueno, también se ha tomado más partículo, pero fue la fundamentalmente aristotélica. Y la astronomía era la astronomía de los griegos, ¿no? La astronomía de Ptolomeo y, ¿no?, geocéntrica, con algunas características que comentaremos. Pero en el Renacimiento hay una nueva ciencia de la mano de Galileo Galilei, que de cierto modo, uno de los padres de la nueva ciencia, ¿no? Aquí os he puesto algunos de los fundadores de la ciencia moderna, ¿no? Este capítulo de la aparición de la ciencia moderna es como muy importante. Y en el libro se trata, pues, fundamentalmente en el apartado 6, ¿vale? También en el apartado 4, ¿no?, cuando se habla del pensamiento secular y libre, ¿no?, el apartado 4, la sección 4, y la sección 6 son las que se refieren a este capítulo de la nueva ciencia. Y la filosofía política la tenemos sobre todo en el apartado 3, el hombre constructor de la sociedad política, la tenemos ahí, lo vemos con la referencia al pensamiento utópico y con la referencia a Maquiavelo, que es un autor de estos. ¿Vale? Bien. ¿Cuándo termina el Renacimiento? Pues es difícil señalarlo, ¿no? Algunos ponen el fin del Renacimiento y la aparición del pensamiento moderno, en el sentido estricto, ¿eh?, en el sentido más técnico, podríamos decir, pues justo con Descartes. Justo con Descartes. Incluso con la publicación del discurso del método de 1637. ¿No? Justo con Descartes es cuando, para algunos, aparece la edad moderna y supone eso el fin del mundo. ¿Vale? Pero bueno, evidentemente las fechas son un poco imprecisas, ¿no? Por supuesto. Bien, pues vamos a hablar ahora del humanismo. ¿Qué os parece? Humanismo. Puesto que la mayor parte de apartados que tenemos aquí, bueno, una parte importante del capítulo 3, pues se refiere a, justo como os decía, al pensamiento humanista. El apartado 8, el destino de la razón en el mundo moderno, el apartado 8, se refiere al pensamiento moderno en sentido estricto. Racionalismo, empirismo, ilustración, Kant, filosofía idealista. Pero el resto de apartados, del 1 al 7, pues son apartados que hablan del humanismo, del Renacimiento. Por tanto, tenemos que caracterizar un poco el humanismo, ¿vale? Bien, la palabra o el concepto humanismo, ¿qué designa este concepto, esta palabra? Pues lo podemos entender en la palabra humanismo en un sentido genérico o la palabra humanismo en un sentido como más particular y casi técnico, poniéndola como en mayúscula. Si utilizamos la palabra humanismo en un sentido genérico, nos estamos refiriendo a toda doctrina que focaliza su atención en la dignidad humana, que centra su interés teórico en la reflexión sobre el ser humano. Nos referimos a toda teoría filosófica también, ¿verdad?, que va a subrayar la importancia del humano, que va a decirnos que el ser humano es un ser especial, que incluso va a pedirnos que tengamos cuidado con el ser humano, porque es posible que el ser humano se dañe, que el ser humano pueda, de alguna manera, perder su identidad, perder su dignidad, perder lo que él es. En este sentido genérico de humanismo, como, por ejemplo, toda doctrina que busque el cuidado de lo humano, No solo tenemos humanismo en el entendimiento, tenemos también otras teorías humanistas, aparte de las relacionistas. Por ejemplo, voy a citar el humanismo. Muchos hablan del humanismo marxista. La filosofía de Carlos Marx permite una lectura humanista, porque, sin duda, Carlos Marx quiso, otra cosa es que lo consiguiera, o que incluso su doctrina pudo ser peligrosa para la ser humana, como lo entiende, ¿no? Pero la intención de Carlos Marx, sobre todo del joven Carlos Marx, cuando se inicia en filosofía, en la intención de Carlos Marx está el comprender por qué hay sufrimiento humano y en intentar aliviar el sufrimiento humano. Ya sabéis, la tesis principal del marxismo, ¿no? Creo que hay sufrimiento humano como consecuencia de la explotación del hombre por el hombre. Explotación que tiene a su base la existencia de la propiedad privada. Él creyó que la existencia de la propiedad privada era un mal para el ser humano, porque facilísimamente favorece la explotación del hombre por el hombre. Que los que tienen propiedad privada puedan, a los que no la tienen, dañarles y buscar enriquecerse cada vez más, cada vez más. Haciendo que aparezca lo que el marxismo llamaba alienación. El hombre puede vivir alienado. ¿Qué significa vivir alienado? Vivir fuera de sí. Vivir siendo lo que no es, convertirse en una cosa objeto. Para el marxismo, el mal viene por la cosificación, por el hacer del hombre un mero instrumento de la producción o para la producción, un mero instrumento para el beneficio propio. Y esto es característico de las sociedades en las que hay propiedad privada. La antigua, con la distribución del hombre amo y esclavo, la medieval, señor y siervo, y la actual capitalista, estoy hablando de la manera de Calumna, que divide al hombre entre burgués y proletariado. Bueno, sin desarrollarlo, ¿no? Solo era para apuntar que la propuesta del marxismo es una propuesta de cuidado del hombre. Lo que ellos entendían que era el escenario fundamental del año, que era la actividad económica de explotación. Entonces, bueno, se puede leer así, ¿verdad? Como un humanismo, porque se trata de defender la humanidad y no la cosificación. ¿De acuerdo? Y de hecho, bueno, pues todos sabemos que influyó muchísimo en la filosofía y en la vida social, en las grandes revoluciones, en algunas con consecuencias terribles, pero con aspectos claramente humanismo marxista. ¿Vale? Luego tenemos también otro humanismo, por ejemplo, en el cristianismo. ¿Vale? Muchos dicen que el Papa actual, el Papa Francisco, pues es un Papa muy humanista, ¿no? Porque también en el cristianismo, la Iglesia ha intentado también una actitud humanista de cuidado del ser humano. Otra cosa es que lo haya conseguido, bueno, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora el Papa también, acercándose un poco a las lecturas marxistas, ¿no? También el Papa nos dice que un riesgo actual es el de la pobreza, bueno, un riesgo no, una realidad actual es la de la pobreza y la de la explotación del hombre por el hombre. El Papa actual no es marxista, pero es sensible también a la justicia social, por supuesto, ¿eh? Y nos dice que hay una posibilidad de daño del humano, que hay mucha gente que quiere enriquecerse a costa de lo demás y que es insoportable la existencia ahora de hambre en el mundo, cuando hay más riqueza que nunca. Nunca ha habido tanta riqueza como la que tenemos ahora, y sin embargo hay muchísima pobreza y condiciones de vida absolutamente indignas y lamentables. Entonces el Papa está indignado ante eso y protesta, porque cree que también en este caso, como Carlos Marx, la economía no está bien organizada, ¿no? Las relaciones económicas y sociales no están bien organizadas porque hay más recursos que nunca para la pobreza. Sin embargo, no lo conseguimos. ¿No? Hay cuidado ahí. Lo humano se estropea. Él igual no utiliza la palabra alienación, ¿no? Pero sí daño moral, ¿eh? Como otros daños a los que es sensible, ¿no? Por ejemplo, el daño a los inmigrantes y los refugiados, ¿no? Que no tenemos suficiente sensibilidad cristiana, diría él, ¿no? Para atender al refugiado, ¿no? Te encuentras que en España, en los países más católicos, la gente pone muchos reparos a los inmigrantes, como es posible, ¿no? Si por caridad cristiana, deberíamos estar con los brazos mucho más abiertos, porque los inmigrantes, los refugiados políticos, pero les ponen muchos problemas a los subsaharianos, a los refugiados, a los venezolanos, gente que se metía con ellos, ¿no? Porque nos quitan trabajo, dicen amigos y ¿no? Entonces el Papa, ¿cuál es? También se indigna por eso. que haya muertos como consecuencia del racismo y la xenofobia, ¿no? O ante el riesgo de la tecnología, ¿no? La tecnología que puede dañar la naturaleza, como estamos viendo, esto papá también lo dice, o puede dañar al ser humano también, porque hay más formas de explotación y de daño, ¿no? Cosificación del ser humano, las relaciones ya no son tan cálidas, tal vez, lo digital, por internet y de las máquinas, vivimos más en lo virtual, el peligro de la ingeniería genética también, ¿no? Bueno, ¿eh? Entonces también tenemos una forma de eso. Y hay otras, ¿no? Por ejemplo, la de Sartre. Eso nos interesa un poquito más, ¿no? Porque también tendremos que hablar un poco de Sartre cuando llegamos a Ortega, ya en el capítulo 4, ¿no? Y cuando hablemos del existencialismo. Sartre también defiende el humanismo. Dio una conferencia que luego se puso por escrito en un librito muy recomendable. El existencialismo es un humanismo. Si los lo podéis agenciar, leerlo un poquito, porque lo vamos a comentar incluso hablando del renacimiento ético de la metáfora. El existencialismo es un humanismo, de Jean-Paul de Sartre. Era una conferencia que dio, en el que hace una reivindicación del existencialismo desde el humanismo, diciendo es que es la doctrina más claramente humanista. Él defiende un humanismo ateo, una cosa un poco así, radical y llamativa, ¿no? Pero cree que
Sartre
es ya, digamos, posterior a la Sí, después del siglo XX, en los años 80, ¿no? Siglo XX. El francés, Baja y Simón de Beauvoir, ¿no? Los intervenciones existencialistas, ella de un lado más feminista, ¿no? Muy importante en la filosofía del siglo XX. Y ya en el Renacimiento no podría decir lo que dijo él en el siglo XX. Ya pudo él decir, acertando o no, como historia discutible, pero él pudo decir, Dios no existe, hasta se puede demostrar que no existe, e incluso está bien eso, porque es lo que nos puede hacer radicalmente libres. La condición de posibilidad de la libertad radical en el ser humano es que Dios no exista y no nos haya hecho. Bueno, esto hay que desarrollarlo, ¿no? Pero es un ateo militante, no es agnóstico, es ateo, ¿no? Sobre el Renacimiento para nada bastaba, no se podía decir. No había gente que pensaba así. Y si lo pensaba, pues no lo podía decir. Pero ya en el siglo XX sí. Y él va a creer que se puede reivindicar, que se debe reivindicar el cuidado del hombre. Y el cuidado del hombre pasa por creer que el hombre no tiene una esencia, que no tiene una naturaleza, que el hombre se está haciendo continuamente a partir de su existir concreto, a partir del hecho de que toma decisiones, del hecho de que es libre, el hombre está condenado a ser libre, vive desde la necesidad de elegir, a pesar de que esa necesidad de elegir venga acompañada también de la angustia. Todos estos conceptos pertenecen a eso. ¿Sale? Bueno, y tenemos también una reivindicación de lo humano, en términos, incluso, bueno, con un cierto como dramatismo, ¿no? Con palabras así, bien la angustia y el sufrimiento por tener que elegir, una cierta carácter casi hasta tristón, podríamos decir, ¿no? Merece muchísimo la pena leer ese libro, la filosofía, incluso la novela filosófica que él escribió, que es cierto, de novela literatura que no hace ¿no? Escribió una novela muy famosa que se llama La náusea. El protagonista es un profesor de filosofía que tiene inquietudes y angustia existencial. Y siente vértigo, ¿no?, ante la fragilidad del existir. Me parece que el otro día lo cité un poco, en días anteriores, cuando hablábamos de Santo Tomás, si recordáis, decíamos que desde el punto de vista cristiano es también característico darse cuenta de la contingencia del existir, de que las cosas son así, pero pueden ser perfectamente de otro modo. Y que por eso, como decía Santo Tomás, necesitan de un fundamento último que Dios. El existencialismo quita a Dios y pone a las criaturas como en el aire, diciendo que vivimos de la vulnerabilidad. Esto va a ser como muy característico del pensamiento moderno y se va a ver muy reflejado. Entonces, bueno, tenemos otra forma de humanismo, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos ya el humanismo con mayúscula. Si tú pones la palabra humanismo con mayúscula, te estás refiriendo a un movimiento cultural que aparece en un tiempo determinado y en un lugar determinado. ¿Cuál es ese tiempo? Pues el Renacimiento. ¿Verdad? Y en lugar determinado, pues también hay en otras tierras, otros autores, ¿no? Aquí os he puesto algunos nombres de autores humanistas, ¿no? Pues, bueno, no hay que memorizar todos, ¿no? Pero pues se van citando parte de estos autores. Y la mayor parte pues son italianos, ¿verdad? Ocurrió un acontecimiento que fue la conquista por parte de los musulmanes de Constantinopla a finales del siglo XV. Entonces, los conquistan Constantinopla y tienen sabios de allí, tienen que huir. Esos sabios estaban muy formados en la cultura grecolatina, se manejaban muy bien el griego, leían el griego a Platón, a Aristóteles, y participaban de los ideales también de la antigüedad. Justo gente como esa que marchó a Italia, a Florencia, a los territorios, a las ciudades-estado, así es como se organizaba, un poco parecido al mundo griego en la época clásica, ¿verdad? No tenían tanto por eso, ciudades-estado. Esas personas huyen ahí y son protegidos por los poderosos. Por gente que les ayuda también a instalarse y son los que van a proponer la innovación también de la filosofía y de la cultura. Una característica propia del humanismo renacentista es el pedir la vuelta a los clásicos. Eso Sartre no lo hace, Carlos Marx tampoco lo hace exactamente, ¿no? Los otros humanismos que he citado no lo hacen, ¿no? Pero los humanistas renacentistas le van a decir, vamos a volver a las fuentes de la cultura occidental. Entendiendo, claro, que el pensamiento medieval como que fallaba, que había ahí en la Edad Media dificultades muy graves, ¿no? Que casi mejor es saltársela. Hay que mirar al pasado, pero no el reciente, que casi mejor es saltarse la Edad Media, que más bien leyeron como un periodo, una época de oscuridad. Por cierto, ahora hay algunos que están, hay un movimiento como una cierta reivindicación de la Edad Media, ¿no? Una cierta nostalgia también por algunas formas de la Edad Media. Pero el Renacimiento va a empezar a desarrollarse algo que ha durado durante siglos, que es entender la Edad Media como un periodo de oscuridad, de tinieblas, de superstición, de una religiosidad como muy exagerada y irracional, ¿verdad? Y esto se va a ver en la parte final. Y este retorno a los clásicos, ¿a qué va a conducir? Pues va a conducir, desde luego, al desarrollo de la filología. Va a conducir a un mejor conocimiento del griego y seguramente, ¿no? Y del latín. Va a conducir a que se hagan ediciones críticas de las obras de los antiguos, de Platón y de Aristóteles, que van a aparecer a partir de este momento. Las obras principales, bien editadas o mejor editadas, que se descubran textos que antes se habían perdido también, que se publiquen en ediciones críticas, ¿no? Esta preocupación por la edición crítica cada vez va a tener más importancia en el mundo de la cultura, de que va a hacer de la cultura una ciencia, pues se inicia también con estas personas. Es verdad que en Alejandría también hubo un montón de esto, ¿no? Pero el modo muy característico lo vamos a encontrar ya en particular en las universidades. Y de la mano de autores también renacentistas. ¿Vale? Bien, pero ¿por qué? ¿Por qué hay que volver a los antiguos? ¿O qué es lo que hay que imitar a los antiguos? Porque ellos creyeron que había que imitar a los antiguos, ¿no? Pues no solo la forma de hablar elegante que encontramos en los escritores griegos, o que los renacentistas pensaban que la Edad Media también distorsionada, ¿no? Lo fundamental que hay que imitar, por favor, esto hay que recordarlo, es el fin, ¿no? Recordar. Lo principal que hay que imitar es un ideal de vida. Un ideal vital, un ideal vital. ¿Qué ideal vital hay que intentar recoger de los antiguos? A ver qué os parece. ¿Cuál fue el ideal vital que destacamos cuando hablamos del origen de la filosofía y en el primer tema?
Salir de los mitos y empezar a darle la respuesta.
Gracias. La respuesta razonable.
Yo creo que salir de la crítica, pues, como que se asemeja más a aquel primero, sí. Que sí que puede pensar en algo superior a la mente, pero todavía no tenía esa influencia sobre la vida de la materia.
Uh-huh.
Entonces, sí que le gustaba razonar y podía incluso pensar en un mundo, digamos,
metafísico trascendente.
Exacto. Pero.
Pero, ¿con? Bueno, estás diciendo como dos cosas, ¿no? Dos cosas.
O sea, yo creo que justo lo que quiero quitar del medio, digamos, es la influencia de un deseo en la vida.
Vuelva a ser el hombre, incarnado.
Que vuelva a ser el hombre, me viene todas las cosas. En cierto modo, hay que tener un poco cuidado igual con eso.
O sea, no era totalmente laico, ¿no?
Sí.
Podría tener una idea de Dios, ya no había así, ya no creo que nada, pero si. O sea, que el hombre no iba a vivir esa casa en esta
materia. Sin los intermedios, que volviera, dices, el hombre me viene todas las cosas. Con los matices que se quiera, pero hay algo que está bien cierto, me parece, ¿no?, que describe lo que tenemos aquí. Porque lo que hicieron los griegos era mirar dentro de ellos y encontraron que en ellos había un recurso. No sabían cómo se relacionaba con la subjetividad, con el individuo concreto, ¿no? Pero encontraron que en ellos había un recurso que podía ser soberano. Ese recurso, que es el que tenía que ser soberano, repito, no era posterior como la tradición, no eran textos sagrados, la vida como eran textos sagrados, sino un motivo, ¿no? No era un sacerdote o un poderoso. El recurso que debe ser soberano estaba dentro y era el logos, la razón. Medida, como has dicho, medida,
que el hombre volviera a
ser medida de todas las cosas. Recogiendo una frase de Protágoras, que era un poquito peligrosa porque favorece igual demasiado el relativismo, ¿no? Pero en cierto modo sí, porque eso de. Se trata de que en nosotros hay algo, tal vez en otros seres también, ¿no? Pero en nosotros hay algo que debemos observar, descubrir primero, luego observar, después cuidar, después alimentar, ¿no? Y desde luego respetar. Y ese recurso es la razón. Esto fue una de las grandes aportaciones de los griegos. Cuando decimos que la filosofía supuso el paso del mito al logos, queremos decir varias cosas. Queremos decir que, claro, los mitos se van trasladándonos de generación en generación con la escucha del otro. Son algo como social, de ese estilo, ya dado, como fuera, en cierto modo exterior, ¿no? Mientras que el logos está como más dentro de nosotros, es como más profundo, más íntimo, no es tan social como el otro. Aunque es verdad que el logos se ejerce en el diálogo, esto lo digo de Irucho, ¿eh? El logos se ejerce en el diálogo, como era el caso de Sócrates, al menos en la época de Sócrates y de Platón, también en Platón, ya menos en Aristóteles, ¿no? También tiene algo de social, ¿no? Pero es un recurso que está dentro de nosotros. Ellos descubrieron la importancia de la razón, ¿verdad? Y cuando los renacentistas, los humanistas renacentistas, miran a Platón, miran a Aristóteles y a los griegos, a muchos de ellos, prácticamente a todos, les parece encontrar a gente que se atreve a pensar, que cree que hay algo que sirve para gobernar, que es la razón, ¿eh?, que merece la pena escucharla, ¿eh?, y que tiene coraje como para hacerlo. Todas estas cosas, ¿no? Ellos entendieron que la Edad Media, por la presión de la religión, el hombre estaba tan fuera de sí, en el mundo de lo trascendente, de lo supuestamente divino, claro, medializado por la Iglesia, los teólogos, o los religiosos, ¿verdad? Que se había pensado en los renacentistas, se había olvidado esto. Entonces, bueno, yo creo que se puede entender, ¿no? La propuesta es volver a los clásicos, pero no para imitar su manera de hablar, sino para imitar sus ideales, algo más profundo, claro, que no es simplemente erudición o pedantería, en el mejor de los casos, ¿no? Lo mejor podría ser erudición, pero aún hay un sentido mejor que la simple dirección, ¿sí? Que es la experiencia como más auténtica, ¿sí? De pues, atender a eso. ¿Sí? En la creencia de que nos va en muchos. Los renacentistas, los humanistas pensaron que nos va en mucho el investigar sobre eso, sobre eso que llamamos logos, ¿sí? Investigarlo, dejar que se manifieste y que nos gobierne, ¿sí? Y que nos gobierne en qué esferas, pues sobre todo en dos, ¿no? Casi igual podríamos decir tres, pero bueno, vamos a ponerlo en dos. En la esfera de la teoría y en la esfera de la práctica. Que nos gobierne la esfera de la teoría, es decir, que para saber cómo es la realidad, no hay que consultar a lo exterior, a la tradición o a un texto sagrado. ¿A quién hay que preguntar? No, a la razón. Clarísimamente esto estará en el racionalismo. Aún no en el humanismo realista, ¿eh? Sino en lo que ya será el pensamiento moderno, que es el racionalismo. También el empirismo, de cierta manera, pero lo tenemos ahí. Incluso luego habrá que tener un poquito cuidado para prevenir algunos excesos en cuanto al optimismo respecto del poder de la razón para conocer el mundo. Y ahí tendremos a Kant, ¿no? También habrá un examen del logos, ¿no? De la razón teórica, de la razón en ese empeño de que sea la soberana para saber cómo es el mundo, ¿no? ¿Me estoy explicando? ¿Me entiendes? Y luego tenemos otra segunda parte. ¿En qué otra cosa tiene que ser soberana la razón? En el mundo de la acción. En el mundo de nuestros intercambios con el mundo. En el ámbito, que es lo que más precisa, en el ámbito de nuestros intercambios con el mundo. En nuestros intercambios técnicos, ahí tenemos la tecnología. Y más importante aún, en el mundo de los intercambios morales, de trato con el otro. ¿Vale? El mundo de la praxis, ya no de la técnica, sino de la praxis, que tiene que ver con la moralidad y con la política, que es también el conocimiento práctico. No técnico, sino de otra manera, ¿no? Pero también práctico, tiene que ver con la acción. ¿Cómo nos tenemos que comportar? Esto en Kant se ve muy bien, ¿no? Las grandes preguntas, hostia, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Es una gran pregunta. Ya lo veremos en su momento. Está en este tema también. Pero bueno, tiene que ver con esta propuesta, ¿no? ¿Verdad? Porque ¿quién? ¿Desde dónde se pueden contestar esas preguntas? También para acá. Desde la propia razón. Es una razón la que se examina a sí misma, ¿no? Pues eso está ya, de algún modo, como conectado, ¿no? Con el espíritu renacentista de los humanistas, que toman el testigo de los griegos, no de los medievales, ¿no? Sino de los griegos. Hay que empoderarse, con una palabra que se lleva ahora, ¿no? ¿Y qué es empoderarse? Gobernarse a sí mismo a partir de lo que nos compone, ¿verdad? Que es la razón. Pues aquí cambian cosas, ¿no? Luego ya veremos que habrá también una posibilidad de crítica de decir, oye, no exageres, no somos solo razón, ¿no? Hay también más cosas, ¿no? Hay también más cosas. Por ejemplo, el romanticismo en el siglo XIX viene a ser una reivindicación del sentir, ¿no? De lo sentimental. Por eso, por cierto, porque la Edad Media era más sentimental. Más que racional, era más sentimental. Por eso también en el Renacimiento, en el siglo XIX con el romanticismo, es como un renovarse también lo medieval, ¿no? Y ahora en el siglo XX o más aún ya en el XXI hay ya también sospecha de esto, ¿no? Es curioso la época en la que está, que es menos inusual. Pero bueno, en la Edad Moderna es característico esto, ¿eh? De empoderarse a partir de la razón, ¿vale? Como se verá, por cierto, también en la Ilustración, que va a pedir empoderarse en la política de la razón. Para continuar esa quiere ser una manera de eso. Bueno, ¿cuál es el tema principal que van a tratar los humanistas? Por supuesto, el hombre. Es el tema del hombre. ¿Y en qué se concreta? Pues en los títulos que tenéis ahí, ¿no? en el tema de la libertad y la dignidad humana, tema de la libertad y la dignidad humana, que se trata en el apartado 2, sobre todo, el hombre protagonista de su destino, en la necesidad de un orden social nuevo, político, ¿no? Como tenéis ahí, la necesidad de un pensamiento secular y libre, la revalorización del mundo humano, bueno, los 600 apartados que tenéis ahí. Los 600 apartados, ¿no?, son las formas concretas de tratar el asunto del humanismo, el hombre. ¿Vale? Pues vamos a comentarlo, ¿no? Y bueno, el apartado 1, yo creo que ya está, ¿no? Claro, podemos pasar al apartado 2 de este tema, ¿sí?, que es el hombre protagonista de su destino. ¿De acuerdo? Si en casa, cuando repaséis el apartado 1, por supuesto, encontráis algo así como raro que no se entienda. Y también para aquellos que otro día, ahora no hay nadie que esté escuchando, pero que puedan escuchar el vídeo, si, bueno, naturalmente, y esto vale para todas las sesiones, ¿no? Si hay algo que en casa veis y no se entiende, pues lo hacéis aquí o con un correo, ¿no? Pasamos, como os decía, al apartado 2, el hombre protagonista de su destino. Bien. Hay en el Renacimiento, como ya hemos dicho, una convicción del poder del ser humano, de la capacidad creadora del ser humano, ¿verdad? Y esto se ve de distintas maneras en distintos autores. Vamos a ver si encuentro algunos textos que lo destacan, ¿no? Incluso Shakespeare lo expresa con las palabras de Hamlet, con esta frase: ¿qué obra maestra es el hombre? Está en la página 184. Este texto es página 184. ¿Qué obra maestra es el hombre? ¡Qué noble de razón! ¡Qué infinito de facultades! En forma y movimiento, ¡qué pronto y admirable! En acción, ¡qué parecido a un ángel! En entendimiento, ¡qué parecido a un Dios! ¿Qué estamos encontrando ya aquí en este poeta? A ver, ¿cómo lo diréis? Tuvierais que comentar, aunque solo sea con dos o tres frases, ¿no?, este texto. ¿Qué diréis?
Como un Dios en la tierra.
Claro. ¿No?
Como ya
el centro. Eso es. ¿No? El centro. Porque esto es lo que va a hacer el Renacimiento, ¿no? ¿Eh? Cuando ha dicho... Entonces, no sé si lo... Así, si lo tengo que contar. Disculpa. Aitor, cuando has dicho que el hombre es como medida de todas las cosas, que suena como muy relativista, también se puede conectar con esto, se lo has dicho, ¿no? Porque es verdad que, como un rasgo característico del Renacimiento y de la Edad Moderna, pues va a ser esta idea, ¿no?, de que el hombre de alguna forma se va a poner como muy centro de todo, muy en el centro de todo. Hay una frase de Ortega y convendría recordar, que sale también por ahí, no recuerdo en qué sección está, ¿no? Pero igual, cuando si la apuntáis, pues también la pena. El mundo antiguo, dice Ortega, el mundo antiguo era cosmocéntrico. La cito y luego lo comentamos un poco. En el mundo medieval, teocéntrico, y el moderno, antropocéntrico. ¿No? Esto es justo lo que está, más o menos lo que está publicando. La frase sencilla de recordar, ¿no? Y que, bueno, según Ortega, recoge bastante bien el espíritu de tres épocas distintas, ¿no? El espíritu del mundo antiguo es estar como fuera, la persona fuera de sí, la naturaleza, el cosmos, de tratar de entenderlo. El hombre está como mirando a la realidad exterior a él, ¿eh? Pero esa realidad exterior a él era el mundo de la naturaleza. del universo, del cosmos, ¿no? No una realidad externa a lo espacio-temporal, sino que estaba ahí, ¿no? Si vamos al mundo medieval, pues es bastante claro que también el hombre está como fuera de sí, pero en ese caso no en el mundo de los finitos, sino lo que entiende que existe más allá de lo finito, que es Dios. ¿Eh? Está atendiendo a Dios y es Dios el centro de todo. Estoy hablando. En el caso de la filosofía, se ve en el hecho de que la filosofía es fundamentalmente teología. ¿Vale? Pero ahora, si vamos a la Edad Moderna, Ortega se está refiriendo a la Edad Moderna, es un poco más estricto, pero ya vale un poco a partir del Renacimiento, porque el Renacimiento va a ir preparando esto. Va a ocurrir que el hombre se pone de alguna manera como en el centro de todo. De alguna manera, ¿no? Se puede luego matizar, ¿no? Pero en una parte sí. Y lo vemos en este texto de Shakespeare y en otros textos, ¿no? La idea de que el hombre es el centro, de alguna manera, del universo, lo más valioso, y que de algún modo sustituye al Dios cristiano, se expresa también en la convicción de los poderes del ser humano. El hombre tiene poder de transformación. Es pronto y admirable en forma y movimiento. Y dice aquí, qué infinito de facultades. Tenemos capacidad para todo, ¿no? En acción, qué parecido a un ángel, ¿no? En entendimiento. Si es que podemos transformar todo, los ángeles, y conocer todo como Dios. ¿No? Es una concepción optimista, pero pertenece al espíritu de los tiempos, ¿no? Como también otro texto, a ver si encuentro más, de Hermes Trismegisto, también un personaje que fue importante, cercano a lo que después será la teosofía y el esoterismo, ¿no? En ese texto de la página 187 de Trismegisto encontramos lo siguiente. Se dice, por esta razón, Asclepios, el hombre es una gran maravilla, ¿no? Un viviente digno de reverencia y honor. Claro, como eso se hace a los dioses, ¿no? Reverenciar a las naturales, ¿no? Pues pasa a la naturaleza de un dios como si él mismo fuera un dios. ¿Y cómo lo sabemos? Pues sobre todo por su capacidad técnica, como describe a continuación, ¿no? Cultiva la tierra, se mezcla con los elementos mediante la matriz del pensamiento, con la agudez de su mente baja a las profundidades del mar. Eso en esa época en donde aún no se había desarrollado mucho la técnica. Si viviera la lista, diría, pues más aún, somos claramente como dioses, ¿no? Todo le está permitido. Claro. Esto es distinto a la Edad Media. En la Edad Media no se decía esto. Por cierto, entre las pueblos que llamamos primitivos, que son más ecologistas, pues tampoco se diría. Los sitios americanos no dirían todo está permitido. ¿Ya? Esto va a ser una muestra de que aquí hay un riesgo. Con estas afirmaciones vamos a encontrar, vamos a crear un riesgo que se está ahora realizando, que es el daño, ¿no?, de la naturaleza y del mundo humano también. Todo le está permitido. El cielo no le parece demasiado alto porque lo mide como si estuviera muy cerca de él, gracias a la sutileza de su espíritu. La mirada de su espíritu no es ofuscada por ninguna niebla del aire. Parece una premonición casi de lo que. Esto no ha sido que era fantasioso, ¿no? Pero ahora lo estamos como logrando. La Tierra nunca es tan densa o compacta como para impedir su trabajo. La inmensidad de las profundidades marinas no turba su vista que se sumerge. Él es a la vez todas las cosas. Él está a la vez en todas partes. Esta frase la encontramos en un libro de teología. Esta frase la puede decir perfectamente Santo Tomás. Solo que de tiempo, de Dios. Sustituyes aquí el nombre por Dios y se entiende mejor aún, ¿no? Pero es que, ¿verdad? Parecen intercambiables. Para bien o para mal, esto es lo que estamos haciendo, ¿verdad? O si vamos también a un texto de Campanella, en este caso. Un texto de la página 177. Un autor importante que se cita en distintos lugares en este tema. Campanella, dice en este poema lo siguiente, el texto de la página 177, acerca del poder del hombre, sobre el poder del hombre, se llama así, el poema, y como un segundo Dios, Natural en deificación, dice el humano. Como un segundo Dios, milagro del primero, manda lo terreno y al cielo se remonta sin alas y cuenta sus movimientos, medidas y naturalezas. Al viento y a la mar tiene dominados y el globo terrenal con sus naves circunda, vence y ve, comercia y se apodera. Todo fiero atrevimiento y toda astucia abate y con ello se adorna y combate, se arma y corre. Jardín, torre y gran ciudad compone. Y leyes instaura como un dios. Él, astuto, ha dado al cuero movimiento y a los papeles el arte de hablar. Y para que el tiempo marque, la lengua avanza. Ya el Renacimiento aparece en la Grecia, no lo he comentado antes. Se conocía el protestantismo, tendría que haberlo dicho también, sin duda, ¿no? El protestantismo se desarrolla gracias a la imprenta, que es lo que va a permitir que en cada casa, cada familia, tenga una Biblia. Antes había que copiarlo a mano. Era imposible, ¿no? El gran descubrimiento, esto de los papeles, el arte de hablar, ¿no? Se conoce también ya de la imprenta que estaba en esa misma época. Una reivindicación del poder transformador del hombre, el hombre protagonista de su destino. Y hay un autor que se cita mucho en el libro, que le encanta a Moisés González, al autor del libro, que es Pico de la Mirandola. En Pico de la Mirandola encontramos clarísimamente esta idea del hombre como el que se transforma, ¿no? Vamos a leer un texto de Pico. Lo tenéis en dos sitios. Lo tenéis en la página 184-185. Y luego lo tenéis como uno de los textos principales, de los textos que aparecen. ¿Vale? En la página 247, si lo queréis leer un poquito más en extenso, pues en la página 247 es el texto 1. Hace años Pico podía entrar en el examen, porque había un texto, ya, el texto que voy a leer ahora, ¿no? Que aunque no va a caer en el examen, no puede caer, pero la verdad que merece la pena, ¿eh? De hecho, ya habéis visto que es un texto largo, ¿no? En el cuerpo de la lección, ¿verdad? En la página 184, repito, y 185, Pico de la Mirandola. Bien, os lo he destacado aquí en el resumen. Es un autor un poco ecléctico, porque aunque es muy platónico, pero también tenía ideas aristotélicas y de otros autores, ¿verdad? Que une ahí como, bueno, distintas enseñanzas, ¿vale? Por cierto, que en este texto vais a ver que va a aparecer también una referencia por Mateo. Y es un detalle que igual merece la pena un poco señalar, que casi cambian un poquito los mitos. En la Edad Media, el mito fundacional dominante fue el de Adán y Eva, de la creación, de Adán y Eva, y de la caída a partir de la manzana y demás, ¿no? Pero en el Renacimiento hay un mito muy querido, que no sustituye del todo la referencia de Génesis a la creación del hombre, pero que se viene a reivindicar, que es el mito de Prometeo. Les encanta a los renacentistas también el mito de Prometeo. Y no es extraño. A ver si recordáis por qué. Porque ese mito creo que lo comenté un poco. ¿Y qué colega es? Sobre todo, ¿qué colega?
Pues, que es el fuego.
Claro. ¿Y el fuego de qué es metáfora?
De la sabiduría.
¿De qué tipo de sabiduría? Venga, te estoy apretando un poquito así, ¿de qué tipo de sabiduría? Justo, ¿no? Eso es una metáfora de la capacidad de transformación de la realidad. La metalurgia tiene que ver con el fuego, la transformación, ¿no? En los metales, y, ¿no? Un elemento fundamental para la transformación también, ¿no? Entonces, claro, es bastante significativo, ¿no? Que se, ¿no? Es importante que ahí aparezca con mucha fuerza en el Renacimiento el mito de Prometeo, puesto que con él, con ese mito, pues está destacando esa habilidad del hombre de la transformación, de hacer la realidad, de cambiar las naturalezas de las cosas, ¿vale? El hombre como constructor. Esa capacidad del hombre como constructor se puede referir también a uno mismo, ya no solo a los objetos externos, el campo, los ríos, ¿verdad?, sino también al propio sujeto, a nosotros mismos. Se puede referir a nosotros mismos. Y aquí tenemos una idea muy bonita, que es la de Pico de la Mirandola. La idea de que nosotros nos podemos hacer. No hay un destino fatal para nosotros. Es una idea muy, muy interesante. No hay un destino. No hay una naturaleza que nos conforme de modo definitivo, como si fuera ahí inevitable, ¿no? El ser lo que apunta a nuestro ser. Lo vamos a comentar ahora, ¿no? Podemos ser creadores de nosotros mismos, ¿no? Esto lo dice Pico de la Mirandola, en el texto famoso que ahora vamos a ver, en un libro que se titula Sobre la dignidad del hombre, precisamente. En donde Pico de la Mirandola hace una reivindicación del valor del hombre. ¿Y el valor del hombre en qué estriba, en qué está? Pues fundamentalmente en su capacidad de construcción, de autoconstrucción, de modelado. En este título somos escultores y modeladores de nosotros mismos. Es una idea extraordinaria. Muy optimista, algunos dirían que excesivamente optimista, porque quiere decir que no hay un destino para ti. No hay un destino religioso, no hay un karma que te esté determinando, ni un Dios que te quiera castigar con la vida que tienes ahora o algo así. Una fatalidad, y una fatalidad social, y una fatalidad genética, y una fatalidad biológica, ¿no? Somos lo que decidimos ser. Esto, como vamos a ver, lo comentaré ahora, le va a acercar extraordinariamente a Pico, le va a acercar al existencialismo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a leer, casi no va a dar tiempo, pero vamos a empezar un poco.
¿El texto largo o el corto?
A ver, el corto, perdón. Bien. Estaba en la página, os he dicho.
Eso.
184. Luego en casa, si queréis, pues veis el largo, ¿no? De hecho, este texto caía en exámenes. Lógico, esto no es adecuado para un interno. Decretó al fin el supremo artesano que ya que no podía darse nada propio, fuera común lo que en propiedad a cada cual se había otorgado. Así pues, hizo al hombre la hechura de una forma indefinida, colocado en el centro del mundo, le habló de esta manera. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, una referencia al artesano. ¿Qué supone esto? A Dios, está hablando de Dios. Pero está utilizando la palabra artesano, que recuerda un término de un filósofo, que es Platón. ¿Cómo le llamaba Platón a la entidad que había construido la naturaleza? No, es de Aristóteles. ¿Platón? Le daba el nombre de Demiurgo. ¿Te acuerdas? Demiurgo. Que quiere decir también artesano, es el constructor, ¿verdad? Que hay una referencia un poco implícita, ¿no? A Platón, que había leído Platón, le gustaba el Platónico también, le gustaba Platón, ¿no? Entonces recoge, va a mezclar Platón con el cristianismo, claro. No lo he destacado aún, pero bueno, se entra más adelante. Hay que tener cuidado, en esta época todos somos cristianos, ¿no? Aunque vengan ideas nuevas, y aunque haya una reivindicación de Platón y Aristóteles, no quiere decir que dejen de ser cristianos para ser platónicos. No, no. Que intentan conciliar la reivindicación de la razón, del logos, con la religión.
De la manera también, como un segundo
Eso es. Era en el caso de Campanera era religioso. ¿Vale? Entonces, lo que está aquí es hablando de Dios, pero bueno, utilizando un poco la etiqueta que empleaba Platón. ¿Verdad? Y dice, ya que no podía darse nada propio, fuese común lo que en propiedad a cada cual se había otorgado. Así pues hizo el hombre la hechura de una forma indefinida, colocado en el centro del mundo. Claro, esto de nada propio también recuerda un poco el mito de Prometeo. A ver si da tiempo de comentarlo, casi un poco justo, ¿no? Porque, a ver, si recordáis, ¿qué se contaba en ese? ¿Por qué Prometeo tuvo que dar al hombre fuego para sobrevivir, robándolo del dios Helios? ¿Por qué? ¿Recordáis un poco el mito? ¿Por qué?
Para
no tenía ningún rasgo Timoteo, que había dado dones a todos los animales, era el torpe, se olvidó del hombre, y cuando ya fue a darle algo, de un saco en donde estaban todas las propiedades buenas, no había nada para darle. ¿Cómo puede el hombre salir a la vida sin nada, sin una característica adecuada para la lucha con la vida? Entonces sintió lástima, prometió, sintió lástima del hombre, para ello se robó a fuego, sintió la pena. Entonces, un poco recuerda esto, porque dice aquí que el hombre no tiene nada propio. Nada propio. Y más bien lo que le pasa al hombre es que tiene una hechura de una forma indefinida. Bueno, esta referencia a colocarlo en el centro del mundo, bueno, lo hemos dicho, ¿no? Estamos puestas en el centro. Muy importante. Eres la medida de este tema de la expresión. Bueno, pero ya el próximo día tenemos que comentar esta frase que aparentemente es contradictoria, ¿no? Forma indefinida. Está hecho de una forma indefinida. Pues veremos qué es esto y cómo se relaciona con la posibilidad que tiene el hombre de hacerse a sí mismo. Y con el poder extremo de crearse como casi por arte de magia, sin ninguna determinación anterior. Bueno, en un texto, repito, ya lo anticipo, muy cercano al existencialismo. Bueno, seguid leyendo todo lo que podáis. En casa, los que puedan escuchar esto, pues también. Y el próximo día continuamos con el humanismo renacionista. ¿Vale? Buena semana a todos y gozosas lecturas de filosofía, si es posible. ¿Vale?